Ahí el All-Star aguanta luego ya.
Carrie no participó nunca en el concurso de triples.
Sí, sí, participó.
Sí, sí, lo ha ganado. El año pasado ganó él.
Pero ahora este año ya ni siquiera está Carrie, por ejemplo. Y luego en mates está Matas Bucelis y Stephen Castle, que son dos rookies. Andre Jackson Jr., que es un jugador residual. Y Mac pues McClung, que es un jugador de la...
Ese salta lo que no está escrito.
Carrie hace una cosa, ¿eh? Tiene un concurso aparte con Ionescu, hace una exhibición ahí, pero no hace concurso.
Pero creo que este año no lo hacen.
Año se lo ofrecieron a Kylie Clark y dijo que pasaba, que su primer All-Star iba a ser el femenino.
Eso es.
Vamos, que no apetece demasiado.
Es el All-Star está muy devaluado, Juanma, muy devaluado.
Es horrible.
Yo llevo años predicando en el desierto que es el momento de hacer un estado, o mejor dicho, Norteamérica, resto del mundo, un poco al modelo Ryder Cup, porque ahora hay jugadores extranjeros desde la perspectiva americana que serían capaces de por lo menos
de
dar
plantar cara. Sí, sí.
Claro, un año lo hicieron, picar, pero con los rookies lo hicieron.
O sea, si los cuatro mejores jugadores de la liga son extranjeros.
No, y se podrían picar. Además, es que el partido podría ser disputado y competido.
Decía algo Nacho de... Sí, perdón.
Cambiarlo de continente también, o sea, hay muchas posibilidades, pero como bien decíais, yo creo que por mucho que cambien el formato, mientras esto siga así, no va a tener interés.
Senabre, dame dos titulares del cambio de formato.
No, es que me da casi vergüenza.
Cárgate eso, que te cuente lo otro. Cuéntate lo otro, Senabre.
El domingo es el equipo de Shaq, el equipo de Charles Barkley, el equipo de Kenny, el equipo de Candace, que es el que gana los rookies. Hacen tres partidos, dos semifinales. Inexplicable. Pero te voy a explicar otra cosa. 50 aniversario del Saturday Night Live. Programa especial.
¿Sí?
Con gente que se ha formado ahí, como Eddie Murphy, como Will Ferrell, como Adam Sandler. Pero ojo a los invitados. Tú dime si tú crees que podrías hacer un buen programa de radio con estos invitados. McCartney, Tom Hanks, Robert De Niro, Steve Martin, Miley Cyrus y Bad Bunny. Estos son los invitados.
Joder, no me sobra Bad Bunny totalmente, pero
al
es un...
50...
No, perdona. Bad Bunny da muchísimo juego en Estados Unidos en este tipo de programas.
Sí, pero da igual. Sobra.
O Max Bunny, da igual. Pero es que si tienes a Robert De Niro, Tom Hanks y Paul McCartney, yo creo que no necesitas nada más.
Oye, Americans, ha sido un placer. Os deseo un gran fin de semana.
Igualmente,
¿eh? Igualmente, querido.
Gracias, hasta bueno, ahora. Ahora cerramos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Rayo y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carlos Miquel, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma, ¿cómo estamos?
Cerramos contigo este partidazo en un día en el que sabemos la fecha en la que veremos el AMR 25, el coche de Alonso, que es el 23 de febrero, pero ya tienes el sonido del motor, ¿no? Del nuevo
Así coche. Lo han arrancado hoy en la fábrica de Silverstone. Vamos a escucharlo.
Oye, cómo petardea.
Sí. Ten en cuenta que siempre es un momento, bueno, a bajas revoluciones todos los motores no es lo suyo, este coche tiene que estar a 10.000 revoluciones, que es para lo que lo han construido. Siempre es un momento importante en la fábrica porque significa que están haciendo el trabajo, es decir, ya está montado el coche, aunque todavía no lo vamos a ver. Tienen esperanzas de que les ayude mucho una suspensión trasera que ha hecho Mercedes, que cambia uno de los defectos que tenía el Aston Martin y Mercedes también el año pasado, que es que se comía los neumáticos. Entonces eso puede ayudar bastante al coche, aunque también te digo que Aston Martin hay que pensar en más en el momento en el que le dé el toque a Adrian Newey, que va a ser un poco para el coche que veamos en verano, que yo creo que es donde va a haber evoluciones ya inspeccionadas por Niue, que se pone en marcha el 3 de marzo. Estuvieron ya rodando el otro día, tanto Lance Stroll como Fernando Alonso, en Barcelona. Les llaman ahora test de actualización. Es una de las cosas absurdas de la Fórmula 1. Para ahorrar costes, se quitan días de pretemporada, pero todos los equipos están haciendo pruebas sin parar y no se entiende demasiado. Hemos conocido el nuevo McLaren, el coche campeón del mundo. Ha sido una sorpresa, con un auténtico, bueno, un diseño de camuflaje, el McLaren MCR39, pero lo ha filtrado la propia McLaren. Y mañana es un día importante porque vamos a ver el monoplaza de Carlos Sainz, el primer Williams de Carlos Sainz, que por cierto va a llevar un casco muy parecido en colores al de Fernando Alonso, bandera de España en el centro y azul alrededor. De hecho, en el extranjero ya empiezan a confundirlo, pero bueno, también está inspirado...
Que ponga la de Asturias ya de paso también.
Claro, ¿no? Estamos, ¿no? Sí. El caso es que, bueno, el Williams, ¿qué le está dando a Williams? A Carlos Sainz le está dando que se han volcado con él y que todo lo que él ha pedido para el coche en las pruebas que hizo en diciembre y en las conversaciones que ha tenido con sus ingenieros, lo va a tener en el monoplaza. Es decir que, y sobre todo una cosa, el año pasado era un coche pasado de kilos. Llegó al campeonato con 10 kilos de más. Desde septiembre están en peso y este va a ser un coche también en peso. Lo que sueña toda la clase media en la que van a estar los dos pilotos españoles, o lo que piensan que puede pasar, es último año de reglamento y estar bastante más cerca de la cabeza de lo que vimos en el pasado. Y luego terminamos con motos. Cuidado con lo de Marc Márquez. Ha arrasado el último día de pretemporada. Ha hecho aparte de ser el más rápido a una vuelta, por delante de su hermano Alex, en un simulacro de carrera ha sido 7 décimas más veloz que el siguiente que ha ensayado un simulacro de carrera, que ha sido Pedro Acosta. Y esto es lo que le decía a Izaskun Ruiz en Dazón, nada más terminar la jornada, Marc Márquez.
Contento, sobre todo, confianza. En un piloto, cuando hay confianza, salen las cosas. También hemos cumplido todos los objetivos, lo tenemos todo muy, muy claro, cómo iniciar el campeonato. Salimos satisfechos del último test, con confianza, no lo digo otra vez, sino con buenas sensaciones.
Cuando tiene buenas sensaciones una bestia como Márquez, cuidado, ojalá. Que es que hasta Bagnaia lo ha reconocido. Él dice que no es el favorito, pero Pecco, que es su compañero en Ducati, ha dicho que el favorito para la primera carrera dentro de semana y media es Marc Márquez.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
Cerramos, señoras y señores. Hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nosotros nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora se quedan poniendo las calles con el Pulpo y con todo su equipo. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas madrugadas, aquí Carlos Moreno, El Pulpo, bienvenido, ¿cómo estás? Porque ya sabes que después del partidazo toca poner las calles y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Yo soy Carlos, El Pulpo, por cierto. Y fíjate, en este momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y, como siempre, además, alejados de la política. No olvides que tú eres el protagonista y comienza en COPE poniendo las calles. Bueno, es que esto es así. Hoy nuestro temazo va del amor. Es que hoy es ración doble de amor. Es imposible no hacerlo. Es que es San Valentín, es el día de los enamorados. Y es verdad que se promueven muchas campañas para esta jornada. A todos los niveles. De consumo, campañas audiovisuales, en el ocio. Pero, ¿sabes lo que te digo, ponedor? Que cualquier excusa es buena para tratar de un sentimiento universal como es el amor. Hoy muchos van a recibir algún detalle y otros no. Y aquellos que no entran en el juego de los días de, pues no pueden negar que se les escapa una sonrisa cuando ven por las calles a chavales y no tan chavales con algún ramo de flores en la mano. Bueno, pues nosotros miramos a través de la historia y lo vamos a hacer con la ayuda de Glenda Cuetos. Ella es doctora en psicología. Glenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues nada, encantada de estar aquí compartiendo este ratillo con ustedes y todos los oyentes.
Qué bien, pues aquí estamos los ponedores. Estamos todos muy enamorados en el día de hoy, Glenda. Estamos todos como muy, muy tiernos, muy, muy blanditos, muy mimosos. Tú, Glenda, me imagino que sabrás cuándo se empezó a tratar el tema del amor más allá del sentimiento. Quiero decir, cuando empezamos a verlo reflejado en algún sitio.
Vale, bueno, muy interesante la pregunta. Realmente yo siempre me gusta partir un poquitito de que previamente el amor tenemos que contar como que su estudio realmente ha sido tenido en cuenta como un estudio menor. Y realmente para retomarnos y remontarnos al estudio del amor tenemos que ir a la literatura, porque realmente no es a partir más o menos desde el ámbito de la psicología social, que es donde yo baso el estudio, cuando aparece literatura más bien científica. Nos tenemos que remontar a el mito de Eros y Psique, a la antigua Grecia. Primeramente es en la antigua Grecia donde se comienza a hablar del concepto de amor, pero un amor un poco distinto a lo que entendemos hoy en día. Un amor doloroso, un amor trágico. Simplemente tenemos que fijarnos en todos los mitos de la antigua Grecia en torno al amor, cómo siempre terminan como algo doloroso, algo malo, Eurídice y Orfeo con su desaparición, la gran mentira, las grandes mentiras de Zeus para engañar a sus amantes y, por supuesto, simplemente reflejarnos en lo que es la diosa del amor, Afrodita, una diosa del amor que realmente no era feliz en su propio amor. En su matrimonio vivía un matrimonio con Hefeso, un matrimonio en el que aparentemente no era feliz y tenía múltiples infidelidades, entre ellas sobre todo con su compañero dios Ares, el dios de la guerra.
El dios de la guerra, sí, sí, eso me consta porque lo he leído. Lo que pasa es que, Glenda, no sé, o sea, esto es un poco como que quema el rollo da todo esto, ¿no? Esta manera de vivir el amor de manera tan dramática, no sé, aquí se trasladaba a las personas en esa época, así es como se vivía el amor en esos tiempos.
Realmente las personas durante esa época tenemos que hablar que, claro, que el amor es una construcción sociocultural y siempre tenemos que tener en cuenta cada cultura y cada época. Realmente en la época romana la mayoría de las relaciones que existían, sobre todo cuando hablábamos a nivel de las personas, de los patricios, de los que eran considerados como, bueno, como seres de pleno derecho, la mayoría eran relaciones basadas en la asimetría. Completamente. El hombre era quien decidía con quién casarse en muchísimas ocasiones, incluso estaba en manos de las familias, y realmente digamos que lo que existía era una convivencia, más allá de un amor como el que hoy en día podemos pensar o podemos creer.
No, desde luego que sí. Nos queda claro aquí a los ponedores de calles. Hoy estamos hablando del amor, de los sentimientos, de si has regalado algo o te han regalado algo en los últimos años. Si a día de hoy te sigue haciendo tanta ilusión, si en algún momento recibiste un regalo por parte de tu chica o a lo mejor de tu chico. ¿Cómo se vivía en esos momentos? Facebook.com/poniendo las calles y nuestro WhatsApp 662-942-605. Pero Glenda, por ejemplo, ese concepto del amor, el concepto del amor entre una pareja, ese sentimiento, porque, ojo, yo soy de los que piensa que el amor mueve el mundo. Ese sentimiento, ese concepto del amor, ¿cuánto dura, Glenda?
Realmente el amor va cambiando durante todos los siglos. La siguiente definición que la literatura, como bien te comenté al principio, Pulpo, es cierto sí. Que, bueno, sobre el torno al estudio del amor es escaso, todos los estudios que tenemos y que disponemos. Entonces, realmente no aparece otra definición del amor hasta el siglo XI, en el que hablamos de un amor cortés. El amor cortés cambia un poco, es decir, no es un amor ya tan puramente doloroso, basado como en la antigua Grecia, basado en infidelidades, en seducción, bajo mentiras, pero que realmente es un amor lleno de pasión, pero que realmente nunca llega a consumarse. Claro. Siempre es del hombre hacia la mujer por mediación de la palabra. Digamos que hoy en día el amor cortés podría ser una definición o podría parecerse a cuando hablamos del famoso amor platónico, es decir, cuando yo proceso un amor hacia una persona idealizada, pero además con la idea bastante clara de que ese amor nunca se va a poder llegar a consumar, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que cuando hablamos de amor platónico, pues es el típico amor más de adolescente, aunque bueno, también puede surgir de la adultez, que en algún momento todas hemos sufrido por algún actor, por alguna actriz que nos encantaba, que nos gustaba, que sentíamos ese amor, esas ganas, pero que realmente en el fondo sabíamos que, bueno, las posibilidades de poder realmente consumarse ese amor eran efímeras.
Sí, sí, absolutamente. A ti, Glenda, tú, ¿cuál consideras que es el siguiente paso en la trayectoria, en el camino, en la senda, en el amor? ¿Tú cuál consideras que es ese siguiente paso?
Claro. Realmente después accedemos al siguiente paso, que es lo que se llama el amor burgués y el amor victoriano. En el amor burgués y en el amor victoriano, por fin, por primera vez, se introduce la consumación y el matrimonio. Es decir, ya vamos a unir a ese amor, esa pasión, pero también muy unido al matrimonio y a la consumación. Sí. Realmente es como el fin, el matrimonio y el embarazo. Sobre todo, no tenían cabida en la literatura otro tipo de relaciones. Por lo cual, siempre esta relación del amor cortés y el amor victoriano, aunque une, podríamos decir, deseo sexual, pero sí que es cierto que el deseo sexual suele estar sobre el hombre y no nunca sobre la mujer.
Oh, qué curiosísimo esto que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles, Glenda. Me llama muchísimo la atención porque fíjate que van pasando los siglos y cuesta entender el amor como lo tenemos, entendemos ahora mismo nosotros, ¿no?, en este 2025, porque es que estamos avanzando, bueno, pues o avanzamos, mejor dicho, en el tiempo de los siglos.
Realmente, cuando existe un cambio enorme en el paradigma de cómo entendemos el amor, es a través del siglo XVIII, cuando aparece en nuestras vidas el concepto, que por supuesto, que yo creo que vamos, todos los oyentes han oído hablar de él, que es el amor romántico, el mito del amor romántico. El amor romántico entra como un viento fuerte que viene a revolucionar todo lo que se entendía hasta ahora por el amor. Sí. El amor fuimos evolucionando de un amor unido al dolor, un amor solo por la palabra, un amor sin deseo sexual. El amor romántico lo arrasa. El amor romántico llega para hablar sobre un tipo de amor pasional con un gran componente de deseo sexual, de unión, y que, aunque tenemos que tener siempre en cuenta que va a variar según las culturas, tiene unas características comunes.
Sí, sí, y tiene muchísima razón, Glenda, pero ya verás la audiencia también, todos los comentarios que vamos a recibir en torno a todo esto, porque, no sé, aquí también viene lo bueno, podríamos decir, ¿no? Que ese sentimiento que nos vuelve locos en el amor es algo maravilloso. Realmente, al margen de la sexualidad y el sexo en el amor, ¿cómo es ese amor romántico? Que también tiene una parte muy bonita y sobre todo muy vital.
Todo amor romántico tiene un gran deseo de unión. Queremos pasar eternamente, todo el tiempo que podamos, con la persona amada. Idealización de la persona amada, nada es malo. Todo es belleza, todo es pureza, todo es belleza. Mi pareja es perfecta, es perfecta, ¿no? El deseo también de esa exclusividad. Esa persona es para mí, yo soy para ella, no tiene cabida nadie más.
Claro.
Un pensamiento intrusivo, continuamente estoy pensando en la otra persona, estoy trabajando, estoy pensando en la otra persona, estoy separado de ella o de él y automáticamente esos pensamientos, incluso a veces no podríamos decir incluso enfermizos,
que obnubilan
cualquier otro pensamiento. Por supuesto, también una gran dependencia emocional. Depende mi vida, por decirlo de manera así, depende de que yo esté con la otra persona. La otra persona es la que me complementa, es la que me hace feliz. Evidentemente, también un gran sentimiento de empatía. Si tú toses, yo toseré contigo.
Vaya, fíjate, es que he visto desde ese punto de vista, nunca lo habíamos experimentado o sentido el amor, pero me parece muy interesante el punto, Glenda, que le estás poniendo al amor en este día tan especial, que también en Poniendo a las Calles lo estamos tratando, porque a mí sinceramente me parece un poco agobiante, pero fíjate, Glenda, en la actualidad yo creo que como que hay personas que sienten el amor de esa manera, hay mucha gente que está platónicamente enamorada del otro, ¿no?
El amor romántico no es que exista aquí y desaparezca, sino que hoy en día sigue existiendo y en muchas ocasiones el cine y la literatura han perpetuado ciertos mitos en torno al amor romántico que además han llevado a que haya conductas desadaptativas en nuestras relaciones de pareja, provocado por esta gran idealización del amor romántico.
Claro. Es que esto es así, y esto es como nos lo estás contando, y sobre todo nos estamos sorprendiendo y mucho. Aquí, por ejemplo, en tu tesis, en la tesis que además abordaste ese tema de una perspectiva muy interesante, se titula Dependencia emocional y actitudes hacia el amor en adolescentes y jóvenes. Lo digo porque lo tengo en la mano. Yo no sé si la palabra dependencia es la palabra tabú en el amor.
Claro, la cuestión es que durante mi análisis de la tesis realmente analizábamos la dependencia emocional. Claro, la cuestión está en saber cuál es el límite. Evidentemente en todas las relaciones de pareja tiene que haber una cierta dependencia o existe una cierta dependencia. Porque evidentemente yo cuando estoy con la pareja que yo quiero... Quiero estar con ella, dependo de alguna manera, dependo, claro. no basándonos, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de dependencia quizás nos vamos a dependencia económica, otro tipo de dependencias instrumentales. No, simplemente la necesidad de ver a esa persona. El problema cuando realmente hablamos de dependencia emocional, puramente, hablamos de un problema. Se convierte en una adicción. Es decir, al igual que tenemos una adicción a sustancias, como puede ser el alcohol o puede ser el tabaco, nosotras hemos demostrado durante la tesis doctoral, durante la investigación que hicimos, que hay personas que sufren una dependencia emocional patologizada, podríamos decirlo así. Es decir, que le lleva a ser adicto o adicta de esa persona amada, lo que le provoca un patrón crónico de demandas afectivas frustradas sobre una persona y que las intenta satisfacer mediante relaciones interpersonales de apego patológico.
Fíjate. Cuidado aquí, Glenda, porque siento como que nos estamos adentrando en una parcela que se sale de lo habitual, incluidos esos sentimientos extremos que nos han, que nos han contado del amor platónico. Es que esto me llama muchísimo la atención, ¿eh?
No es algo normal. Por ejemplo, algo que sufren los dependientes emocionales es algo que se conoce como craving. Que craving es como un concepto muy unido al campo de las adicciones. Ese craving, esa necesidad de estar consumiendo constantemente a esa persona. Siempre, además, cuando sufrimos esta dependencia emocional ya patologizada, lo que sufrimos es una subordinación dentro de mi relación de pareja, lo que nos lleva a consecuencias también, por lo general, de sufrir algún tipo de abuso, que no tiene por qué llegar a ser maltrato ni considerado tipo de maltrato, pero sí algún tipo de abuso por la otra persona. Entonces, esta es la cuestión. La cuestión es saber diferenciar una dependencia emocional, por decir así, más normalizada que aparece en todas las relaciones, y esta dependencia emocional. Yeah. Es cuestión de grado. Realmente lo que hemos llegado a la conclusión es que es una cuestión de grado, de intensidad, por decirlo así, basado en distintos factores que se miden. Por lo general, el craving, tal cual, en una dependencia emocional de relaciones, de cualquier relación interpersonal que todos y todas tenemos, por lo general no suele existir. Sí que suele existir esas ganas, ¿no?, de ver a esa persona. Ya. Pero no ese craving, no esa necesidad.
Glenda, yo te quiero agradecer pues estos minutos de radio que nos has regalado. Glenda Cuetos, que eres además doctora en psicología. De verdad, gracias por todas estas explicaciones relativas al amor. Qué bonito el amor.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, y a todos los oyentes y las oyentes que, bueno, espero que hayan podido pasar un buen rato.
Seguro que sí. Sobre todo, oye, que hemos ampliado un poco el espectro de lo que es el amor, desde un punto de vista de alguien que lo controla muy bien. Nosotros llegamos a las 2 de la mañana, la 1 en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Tenemos que actualizar la información y continuamos con el programa hasta las 6, las 5 en Canarias.
Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, you come.